Hoy en nuestro programa de filosofía vamos a hablar de la teoría del derecho en Santo Tomás de Aquino. Nos acompaña el profesor de filosofía Antonio Sánchez. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel.
Hablamos en un primer programa de la política de Platón, luego en un segundo programa de la ética de Aristóteles y este programa que vamos a dedicar al mundo del derecho en Santo Tomás. Todo esto tiene un hilo, tiene un porqué, y se ha hecho así en estos tres primeros programas de filosofía por una razón.
Sí, hemos pretendido este año salirnos un poco de los temas habituales que solemos tratar cuando de manera muy general abordamos un filósofo y coger algunos sesgos, algunas vías de más infrecuentes, y en este caso hoy vamos a tratar de la teoría del derecho de Santo Tomás. Habitualmente hablamos de este filósofo en el entorno de su metafísica, en el entorno de su teoría sobre la razón y fe, en los ámbitos que atañen a la teoría del conocimiento o a la redacción de la filosofía aristotélica, pero vamos a ver si podemos explicar en este programa en qué consiste su teoría del derecho, que tuvo una repercusión muy grande posteriormente.
No obstante, hablaremos también de la figura de Santo Tomás y, por supuesto, habrá que tocar, aunque sea mínimamente, pues la fe y la razón en Santo Tomás, porque también explica mucho de lo que hablaremos después. Pues bien, Santo Tomás es desde luego un filósofo casi en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Es un amigo de la sabiduría, es un hombre completo y uno de los filósofos más importantes de su milenio.
Sí, en efecto, Santo Tomás es uno de los teólogos cristianos que de una manera más clara distingue entre razón y fe y pone de manifiesto que la razón no ha de encontrarse nunca en una posición inferior a la fe. La fe es absolutamente necesaria porque se requiere la gracia para la salvación, pero el hombre tiene que desarrollar hasta el extremo de sus posibilidades la actividad racional porque es uno de los dones más preciados con que cuenta.
Vamos a hablar de Santo Tomás, de su biografía. Es importante saber dónde y sobre todo cuándo nació, porque su tiempo fue un tiempo de cambios, de muchos cambios. ¿Dónde nació Santo Tomás de Aquino?
Santo Tomás nace en Italia, en Roccasecca, en el 1221, en Lacio Meridional. Es hijo de un noble, del conde de Aquino, y en un principio su formación va inmediatamente dirigida a que forme parte de los monjes de la abadía benedictina de Monte Cassino, que era un gran territorio feudal y todavía cuando la visitamos podemos ver la importancia que tuvo durante muchísimos siglos esta abadía. Él de cualquier manera rechaza esta posibilidad, aunque en un principio ingresa en la abadía, pero pronto se traslada a la recién inaugurada Universidad de Nápoles, donde completará sus estudios de lo que en aquella época podía ser el bachillerato, y más tarde ingresa en la orden de los dominicos, en la orden de predicadores, y se unirá a San Alberto Magno en Colonia, donde completará su formación.
Tuvo, sin embargo, mucho rechazo de su familia que él entrara en la orden de los dominicos. De hecho, creo que fue hasta raptado.
Sí. Santo Tomás tiene una posición social que la orden de los dominicos no le va a dejar continuar, en cierto modo, no le va a dejar llevar a cabo, que es una de las intenciones de su familia. La abadía de Benedictina suponía una estructura de poder y la orden de los dominicos al principio está suficientemente alejada de las estructuras feudales y sobre todo es una orden de estudio y de predicación ciudadana. Al fin y al cabo es el tránsito de un hombre de su época de una situación que ya en cierto modo empieza a decaer y que está en sus últimos momentos, y una apertura hacia una posición nueva que es la vida ciudadana y los nuevos centros de estudios.
A pesar de esta oposición de la que hablábamos, él consigue lo que quiere, lo que pretende, y Santo Tomás es además una figura imponente, físicamente imponente para los hombres de su tiempo.
Cuando San Alberto Magno le conoce en Colonia y ve con qué profundidad y claridad se expresa, teniendo en cuenta que sus compañeros y los profesores le llamaban el buey mudo, exclama la siguiente frase: "Este al que llamamos buey mudo mugirá tan fuerte que se hará oír en todo el mundo".
¿Y por qué le llamaban Bohemundo? Es curioso.
Porque era un hombre muy corpulento y además normalmente bastante silencioso, bastante callado. Permanecía casi en una concentración máxima y sus compañeros le pusieron ese apodo.
Estamos hablando del siglo XIII, estamos hablando de una situación política cambiante en el que el poder se intenta repartir entre lo que era lo divino, lo que era el poder papal, que era terreno y divino de alguna manera, y el máximo poder que ya empiezan a tener los distintos monarcas. Y es la época que le ha tocado vivir a Santo Tomás. Esto lo tiene que vivir y además lo tiene que trasladar también a su filosofía y a sus escritos.
Por eso nos interesa hoy la teoría del derecho, porque hay un asunto que ya no puede evitar un pensador a partir del siglo XIII, mucho más en periodos posteriores, y ya de una manera decidida generando casi un nuevo estilo literario, un nuevo género, que es la filosofía política cuando entremos de lleno en el Renacimiento. Santo Tomás está muy ligado a los grandes centros del conocimiento y a las ciudades pujantes de la época. Después de abandonar Colonia, tendrá un periplo que será el periplo de estudios de la época por las grandes universidades europeas, por Roma, por París, por Bolonia. Será uno de los grandes profesores de la Universidad de París y desde ese punto de vista, sus preocupaciones por las relaciones entre el poder temporal de los diversos tipos de gobernantes civiles y su relación con el poder espiritual del Papa y hasta dónde alcanza uno y el otro constituirán una de las bases de su pensamiento como del resto de los hombres de su época. Santo Tomás escribirá un tratado sobre la monarquía y además también se ocupará de analizar cuáles son las formas de gobierno que él entiende más convenientes y cuáles son las que piensa más rechazables.
Brevemente, porque tenemos que entrar enseguida ya en lo que es el derecho y la teoría del derecho en Santo Tomás. Pero cuando hablamos de fe y razón, igual que otros filósofos han hecho una especie de contraposición entre las dos, sin embargo, Santo Tomás dice que no existe, que son complementarias.
Son complementarias en un lugar donde ambas se tocan. Hay una teología revelada a la que la razón no puede alcanzar porque, al fin y al cabo, es ese tipo de teología que ha sido inmediatamente transmitida por la divinidad, y otra teología que podríamos llamar racional a la que la razón sí alcanza y no solo es necesario practicarla, sino que Santo Tomás entiende que esa indagación en la teología racional, la teología que está abierta a un poder de la razón, que en cierto modo también es una de las facultades otorgadas por la divinidad, es uno de sus puntos, de sus materias claves en todo el desarrollo de su pensamiento. Ese momento en el que fe y razón conviven juntas, porque al fin y al cabo a la razón también le está posibilitado alcanzar ciertos principios del conocimiento de Dios y del conocimiento del universo, constituye la base del pensamiento tomista.
De hecho, y entrando ya en lo que es el terreno jurídico, en Santo Tomás él dice que el hombre es dirigido a su fin por la ley. Y de alguna manera habla de la relación entre el derecho natural y la ley natural. La relaciona totalmente porque de alguna manera también dice que el derecho está basado en la ley natural.
En ese sentido, el punto de partida de Santo Tomás es la racionalidad de la ley natural. Aplicando el principio de que lo más noble que hay en el hombre y lo que más le caracteriza del resto de los seres es la razón, es necesario pensar hasta qué punto la ley que deriva de la ley eterna, la ley natural, que en el hombre va a conllevar, al fin y al cabo, la posibilidad de ajustarse a la providencia, ajustarse al fin de la creación, es un ajuste que en el hombre ha de ser racional y, por tanto, estipulado mediante una ley que sea capaz de justificarse y de fundamentarse en principios de la razón. El concepto de ley eterna, que quizás es el punto de partida, aquel que permite después hablar de una ley natural y en cierto modo de una ley humana adecuada a esa ley natural, y viene definida en la Suma Teológica de la siguiente manera.
Como ya expusimos, la ley no es otra cosa que un dictamen de la razón práctica existente en el príncipe que gobierna una comunidad perfecta. Pero dado que el mundo está regido por la divina providencia, como expusimos en la parte primera, es manifiesto que toda la comunidad del universo está gobernada por la razón divina. Por tanto, el designio mismo de la gobernación de las cosas que existe en Dios como monarca del universo tiene naturaleza de ley. Y como la inteligencia divina no concibe nada en el tiempo, sino que su concepto es eterno, según se dice en el Proverbio 8,23, síguese que la ley en cuestión debe llamarse eterna.
En el estudio de Santo Tomás, todo lo referente a la ley y al derecho están referidos a la razón práctica, que es aquella que se ocupa de la acción, frente a la razón especulativa que se aplica al conocimiento. La ley eterna es la ley de la providencia divina, que ha sido impuesta a Dios sobre todas sus criaturas, que es una ley que no puede alcanzar la razón por sus propias fuerzas y que en cierto modo solo puede acercarse a ella mediante una ley natural impresa también en esas criaturas que de alguna manera la tienen de dos formas. Por una parte, aquellos que son racionales pueden conocer la ley natural gracias a su razón, pero también están, como el resto de las criaturas, sujetos a ella. Entendemos entonces que la ley natural es el modo en que la ley eterna se ha expresado en la creación y va a hacer que los seres, por una parte, estén determinados por esa ley natural y, por otra parte, también puedan acceder a su conocimiento y, por tanto, tener también, de ese modo, unas inclinaciones naturales.
Podemos entonces ahora pasar a la segunda ley, que sería la ley natural, que dice así, según Santo Tomás. Por otra parte, la criatura racional se encuentra sometida a la divina providencia de una manera muy superior a las demás, porque participa de la providencia como tal y es providente para sí misma y para las demás cosas. Por lo mismo, hay también en ella una participación de la razón eterna, en virtud de la cual se encuentra naturalmente inclinada a los actos y fines debidos. Y esta participación de la ley eterna en la criatura racional es lo que se llama ley natural. Lo define ya bastante bien el propio Santo Tomás.
Sí, en ese texto de la Suma Teológica, el concepto de ley natural está muy bien caracterizado porque una de las virtudes de Santo Tomás es su escritura clara y ese estilo, que es un estilo característico de la escolástica, mediante el cual se recorren muy bien los temas y se especifican tanto las afirmaciones como las réplicas y las posibles objeciones que se pueden hacer a ellas. Un estilo casi jurídico, podríamos decir. Lo primero que capta la razón práctica es el bien. Todas sus acciones, en cierto modo, según Santo Tomás, están orientadas a la consecución del bien. Hay una relación, por tanto, entre la filosofía ética de Santo Tomás y la teoría del derecho. El primer principio de la razón práctica es el que se funda sobre la noción de bien y se formula así. El bien es lo que todos apetecen. La ley natural ha de estar, por tanto, orientada hacia la consecución del bien. Y esa consecución del bien desde este punto de vista, desde el punto de vista de lo que es la providencia divina, hace que los seres estén orientados a esa consecución del bien mediante unas inclinaciones naturales que también son acordes a la ley natural.
¿Y cuáles serían las inclinaciones naturales?
Podemos escuchar hasta un texto mismo de Santo Tomás para delimitarlo mejor. Y así encontramos ante todo en el hombre una inclinación que le es común con todas las sustancias, consistente en que toda sustancia tiende por naturaleza a conservar su propio ser. Y de acuerdo con esta inclinación pertenece a la ley natural todo aquello que ayuda a la conservación de la vida humana e impide su destrucción. En segundo lugar, encontramos en el hombre una inclinación hacia bienes más determinados, según la naturaleza que tiene en común con los demás animales. Y a tenor de esta inclinación, se consideran de ley natural las cosas que la naturaleza ha enseñado a todos los animales, tales como la conjunción de los sexos, la educación de los hijos y otras cosas semejantes. En tercer lugar, hay en el hombre una inclinación al bien correspondiente a la naturaleza racional, que es la suya propia, como es, por ejemplo, la inclinación natural a buscar la verdad acerca de Dios y a vivir en sociedad. Y según esto, pertenece a la ley natural todo lo que atañe a esta inclinación, como evitar la ignorancia, respetar a los conciudadanos y todo lo demás relacionado con esto.
Una vez que hemos hablado de la ley eterna y de la ley natural, también en la Suma Teológica nos habla Santo Tomás de la ley humana.
Teniendo en cuenta que una de las inclinaciones naturales fundamentales del ser racional que es el hombre es su sociabilidad, que Santo Tomás recoge de Aristóteles y que es uno de los elementos fundamentales de su teoría, esto nos lleva a que efectivamente la ley natural se complete en el caso de los seres racionales con una ley determinada para el gobierno de sus asuntos, que sería en definitiva lo que vendría a constituir la ley humana.
La razón humana ha de partir de los preceptos de la ley natural, como de principios generales e indemostrables, para llegar a sentar disposiciones más particularizadas. Y estas disposiciones particulares, descubiertas por la razón humana, reciben el nombre de leyes humanas.
El punto de partida en la Suma Teológica para determinar en qué constituye esta ley humana lo recoge Santo Tomás de San Agustín. En un texto del Libero Arbitrio dice San Agustín: la ley que no es justa no parece que sea ley. Al fin y al cabo, para Santo Tomás, solo tiene fuerza de ley aquello que es justo y en la medida en que es justo. Y la justicia se determina por la regla de la razón, por la recta razón. Una ley humana es justa cuando es una ley ajustada a la razón. Y en esa medida puede ser una ley que coincida con el derecho natural. Si no es así, la ley es injusta. Y una de las características más destacables de la teoría del derecho de Santo Tomás es que aquel que tiene que someterse a esa ley tiene derecho a no cumplirla si efectivamente entiende que la ley no se ajusta a justicia, esto es, no es capaz de conformarse con los principios de la ley natural que le ofrece su razón.
Por lo tanto, aquí el individuo puede decidir si la ley es justa o no es justa, por esto que nos dice Santo Tomás.
Claro, podría decidir aquel individuo que tuviese la suficiente capacidad y la suficiente formación para poder atisbar en la ley esa falta de racionalidad y, por tanto, no estar conforme con lo que prescribe una ley natural que está, en cierto modo, que anida y está situada, está alojada en su propia razón.
Y dentro de la ley humana, antes se ha hablado del bien común y también de esta naturaleza sociable del hombre. Todo esto, por supuesto, tiene relación con lo que es la ley humana.
Y nos va a permitir distinguir dos tipos de leyes humanas, que serían los dos tipos de derecho que perfila la teoría escolástica. Por una parte, el derecho de gentes, que sería aquel derecho al que pertenecen las normas que se derivan del derecho natural como conclusiones de sus principios. Por un ejemplo, Santo Tomás, la justicia en las compraventas y otras cosas así, sin las cuales no sería posible la convivencia humana. Y él afirma que este derecho es de ley natural porque el hombre es por naturaleza un animal social. Frente a eso estarían las normas que se derivan de la ley natural a manera de determinaciones en casos específicos y que serían ya leyes circunscritas al modo adecuado en que las diversas sociedades aplican los principios más particulares. Esas leyes que constituirían el derecho civil y que por tanto no están íntimamente ligadas a la ley natural, sino que constituyen formas específicas de su aplicación, vendrían a determinar todo el corpus legal que una sociedad concreta es capaz de determinar y, por tanto, también los sistemas penales que esa sociedad ha dispuesto para aplicar en los casos en los cuales se produce algún tipo de acción contraria a la ley.
Por último, y dentro de las clases de leyes que están en la Suma Teológica, tendríamos la ley divina. Yo no sé muy bien, o se me escapa más, el diferenciar entre ley eterna y ley divina, porque quizá por la relación que tienen todas, pues precisamente con Dios, con el Creador.
La ley divina corresponde a la forma en la que el Creador se ha revelado en el texto bíblico. La ley eterna supone otro tipo de revelación, es la forma en la que el Padre Creador se manifiesta en sus criaturas. Es algo que constituye en cierto modo la arquitectura de esa creación y por tanto está implícita en la propia esencia de las criaturas. En cambio, la ley divina se manifiesta en los textos y podemos diferenciar entonces dos momentos de la ley divina, dos momentos de la revelación bíblica. La antigua ley, aquella mediante la cual el Dios Padre se revela en el Antiguo Testamento y es una revelación todavía no suficiente, porque esa ley divina se ejecuta en base al temor de Dios, y el Nuevo Testamento, en el que el Hijo se revela mediante el amor.
Hemos hablado del derecho en Santo Tomás, hemos hablado de las distintas clases de leyes de las que nos habla Santo Tomás en su Suma Teológica. ¿Santo Tomás ha tenido influencia influencia que llega y puede llegar hasta nuestros días. ¿De qué manera?
La teoría del derecho de Santo Tomás será recogida posteriormente por la escuela, esa escuela que se caracteriza por seguir la línea tomista en cuanto a reflexión desde Aristóteles. En el caso de Francisco Suárez, posteriormente, esta teoría del derecho será ampliada. Una de las primeros personajes que confecciona un derecho internacional y, posteriormente, ese trabajo de la Escuela de Salamanca formará el corpus de la teoría del derecho, donde el concepto de derecho natural será clave para articular el resto de las estructuras que van a configurar, pues, los estudios sobre leyes.
Como siempre decimos cuando hacemos un programa también de filosofía, es importante acercarse a los textos y es importante acercarse al autor, al filósofo. Y en el caso de Santo Tomás es factible también. Se puede uno acercar y es fácil de leer.
Yo creo que si se han escuchado con atención los textos que hemos leído, se habrá visto que su claridad de exposición es muy grande y que, independientemente de que efectivamente son muy prolijos, hay libros en los que se hacen selecciones de textos que están muy al alcance de cualquier alumno.
Pues muchísimas gracias, profesor Sánchez.
A vosotros.